Lejos de sentarse a negociar, el gobierno de la Comunidad de Madrid aguarda ahora que los profesores se cansen y abandonen sus protestas contra los recortes. Quizás sea así en unas semanas, pero de momento, hoy martes 4 de octubre a las 7 y 6 minutos de la tarde, la respuesta en la calle es esta. Decenas de miles de profesores, otra vez de Neptuno a Sevilla, contra los recortes, contra los reproches y contra la nula vocación de diálogo. La Marea Verde toma otra vez el centro de Madrid.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Muy buenas tardes, y en medio de esa marea que debe estar caminando ya hacia las inmediaciones de la Puerta del Sol, entre padres, profesores y muchos alumnos, también se encuentra nuestra compañera Elena Jiménez. Elena, ¿cómo va esa manifestación? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues la Marea Verde se encamina ya hacia Cibeles, profesores, funcionarios, profesores interinos, junto a madres, padres y alumnos, todos de nuevo en la calle, en la tercera gran manifestación contra los recortes en educación. El color que predomina, claro, es el verde, en pantalones, pañuelos, polos o en los ya oficiales camisetas con el lema Escuela Pública de Todos para Todos. Y entre toda esta gente, Javier, de 16 años, del Instituto Alfonso Moreno de Brunete, que tiene muy claro cómo recuperar las clases que no hay los días de huelga.
Recuperamos el tiempo y también hacemos más ejercicios. Yo hago más ejercicios.
Pues eso, Javier, un alumno muy aplicado.
Bueno, es otra gran prueba de fuego y, al menos de momento, prueba superada con éxito. Por la mañana, los profesores han logrado detener prácticamente toda la enseñanza secundaria en la región, quizá con una participación ligeramente menor, pero muy, muy elevada, a pesar de que la Comunidad de Madrid haya minimizado la incidencia del paro, reduciéndola a un 32% de seguimiento. Mañana otra vez, al tiempo que los sindicatos docentes no descartan incluso la convocatoria de una huelga general de la enseñanza después de las elecciones del 20 de noviembre. Más complicado parece que salga adelante la propuesta de los profesores, de los interinos, que en una asamblea han llegado a proponer una huelga indefinida. El gobierno de la Comunidad de Madrid ha desmentido que los malos datos del paro en septiembre se hayan debido al despido de personal contratado en la educación o en otros servicios públicos. La cuestión es que el mes pasado el desempleo se comportó muy mal de nuevo en toda la región. La información de Felipe Serrano. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, muy mal, porque otras 10.200 personas se quedaron sin empleo en septiembre. En un solo mes el paro ha crecido un 2,15%, de tal manera que casi medio millón de madrileños no tienen trabajo. Los sindicatos insisten en denunciar la falta de implicación del gobierno de Esperanza Aguirre, al tiempo que exigen un pacto social por el empleo. Maricruz Elvira, Comisiones Obreras, Nuria Albert, UGT.
No solamente no hacen nada, no tienen políticas económicas que palíen esta situación, sino que se permiten el lujo de eliminar el servicio público de empleo, de tener paralizados los programas y políticas de empleo de este año. Es lamentable que el gobierno de la Comunidad de Madrid siga sin reaccionar, pese a que insistente y machaconamente los datos de desempleados les dé un bofetón en la cara con unos resultados tan penosos como los de este mes de septiembre.
Desde el gobierno regional, la consejera de Educación, que lo es también de Empleo, Lucía Figar, destaca que en Madrid se crean puestos de trabajo mientras en otras comunidades se destruye empleo.
En la Comunidad de Madrid se han creado casi 12.000 empleos en este mes de septiembre, mientras que en España se han destruido 65.000. En otras comunidades, como Andalucía, también se destruyen 13.000 empleos y en Cataluña se destruyen otros 10.000. En Madrid sube, sin embargo, esta subida no puede traducirse en una reducción del paro, y esto es porque siguen haciendo falta reformas a nivel nacional que dinamicen y flexibilicen nuestro mercado de trabajo.
Noticia también en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le haya recordado que debe cumplir la sentencia que le obliga a dejar sus instalaciones y reconvertirlas en un espacio para uso educativo. Ángel Galindo, portavoz de Alternativa por Boadilla.
El tribunal ha descartado la posibilidad de que se legalicen las viviendas. El ayuntamiento dice la sentencia que se destine a uso escolar, pero las viviendas no son legalizables, por lo tanto lo que procede su demolición.
El Ayuntamiento de Boadilla afirma que el proceso judicial no se ha cerrado al haberse admitido a trámite el recurso contra la ejecución de la sentencia. Otro ayuntamiento en apuros, aunque por distintos motivos, es el de Parla, debido a la reducción de plantilla que afectaría a casi 200 trabajadores municipales. El alcalde José María Fraile nos dijo que ese plan de reajuste se estaba pactando con los sindicatos. Los representantes de los trabajadores afirman, en cambio, que no hay ninguna negociación abierta. José Luis Cruz, presidente del Comité de Empresa.
Negociaciones sobre despidos no ha habido ninguna, ni la vamos a tener. Tanto uno como 190 ya es bastante como para no ponernos a negociar ningún despido.
Y en la Asamblea de Madrid de lo que se ha hablado hoy es del sueldo de los diputados, con la idea de que todo lo que sale del presupuesto público tiene que ser público. El Partido Popular quiere convertirse ahora en adalid de la transparencia, poniéndose al frente de varias iniciativas planteadas de una u otra forma por el PSOE y UPyD. El PP, además de publicar los sueldos de los diputados en la web de la Cámara Regional, también quiere que los parlamentarios hagan una declaración notarial de bienes al término de su cargo. Sería para comprobar si ha habido un enriquecimiento ilícito, declaración que solo se difundiría, Javier, en caso de detectarse alguna irregularidad.
Gracias, Felipe Serrano. Información de servicio. Ahora tiempo y tráfico. Primero los cortes en el centro. Y en el centro lo mejor es optar hoy por el transporte público y dejar el coche en el garaje, pero si ya estáis metidos en pleno follón, entonces, bueno, ahí van las alternativas. Pantallas, Inmaculada Landeras, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, la verdad es que hay muchos problemas en el centro porque hay cortes y desvíos de tráfico a causa de esta manifestación del Paseo del Prado en las plazas más importantes, en la Plaza de España, en Cibeles, en la Plaza de Colón, Independencia, Glorieta de Atocha. Por lo tanto, las retenciones son considerables. Las más importantes, las que vemos en Princesa o en el Paseo de la Castellana en sentido sur, y por supuesto las que se originan en los contactos con Atocha. Decirles a los conductores que vienen por las carreteras de Andalucía o Toledo que tomen la calle 30, les va a compensar en general a todos los conductores, pero a ellos sobre todo, y muy especialmente el túnel de Méndez Álvaro, y se puede mover también por la avenida Menéndez Pelayo si se tienen que distribuir forzosamente por el centro. Aquellos que no hayan salido de casa, transporte público, lo mejor.
Desde luego, es un buen consejo. Gracias, Margarita. Vamos además ahora a las carreteras, a las vías de salida, veamos si están más tranquilas o no. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la M40, en las inmediaciones de Coslada, en la carretera de A Coruña, a la altura de Majadahonda, en la de Barcelona, en sentido entrada, en el acceso a la calle Arturo Soria, y en sentido salida se van a encontrar con tráfico lento debido a que hay una avería en el kilómetro 10 que está cortando el carril derecho. Hay retenciones en la carretera de Burgos, en Alcobendas y la Cuesta de los Dominicos, y en la carretera de Andalucía, en sentido salida, a la altura de Getafe.
Pronóstico del tiempo, toca ir preparando ya la manga larga, que a partir del jueves estrenamos otoño aquí en Madrid. Florencio Rey, adelante.
Hola Javier, buenas tardes. Se acaba una jornada en la que no hemos tenido temperaturas máximas propias de finales del verano, por encima de los 26 o 28 grados en casi toda la región, y mañana no esperamos grandes cambios. De hecho, hasta la llegada del fin de semana no aparecerá nubosidad en la Comunidad de Madrid y será de escasa importancia. Lo más interesante llegará durante la jornada del viernes. Descenso de temperaturas que, al menos durante el fin de semana, nos devolverá a un ambiente algo más fresco. Pero de momento, como decía, mañana el cielo estará completamente despejado. Volveremos a amanecer con temperaturas mínimas frescas, pero con máximas otra vez que pueden volver a superar los 26 grados.
Participa en la Ventana de Madrid.
Llama al 902 14 60 60.
Escríbenos a madrid@cadenaser.com
o en Twitter, ser-madrid.
Yves Saint Laurent revolucionó la moda, su visión de la mujer, e inventó un nuevo estilo y una nueva imagen. 40 años de creación que ahora se van a retratar en una muestra que se ha presentado esta mañana en Madrid. Luego nos daremos una vuelta por allí. Pausa y en dos minutos estamos de vuelta.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
89.6 FM, Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Cavafis, tu papelería de siempre. Cumplimos 30 años junto a ti y queremos celebrarlo con regalos, descuentos, sorteos y promociones especiales en todos nuestros productos. Cavafis, suministro integral para oficinas, papelería, libros de texto, sellos de caucho, ofimática, impresión digital, fotocopias, consumibles de informática, servicio a domicilio. Te esperamos en calle Salamanca 34, esquina Avenida de España, Alcobendas, 91-241-7750.
Restaurante Rincón La Vega de Levante de la zona norte de Madrid les ofrece a todos los oyentes sus nuevas instalaciones de Madrid en la calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Nuevo restaurante Rincón La Vega de Levante en Madrid. Aparcacoches con parking. Gran especialidad en arroces, carnes y pescados. Para almuerzos y cenas, restaurante Rincón La Vega de Levante. El clásico de Alcobendas, ahora también en Madrid. Recuerde, calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Le esperamos.
El periódico Gente es tu periódico, el periódico con toda la información de tu ciudad, de tu comunidad. Noticias, ocio, cultura, deportes, servicios. Periódico Gente, toda la información, todo Madrid, todos los viernes gratis en tu ciudad.
Escucha con nosotros la vida.
Yo es que no conozco otra forma de vivir. Realmente desde que tenía 13 años es lo que he hecho, ir a conciertos, escuchar música y sí, a lo mejor me puedo sentir un poco identificada con la música rock.
Hoy por hoy Madrid Norte, 89.6 FM. Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
7:16 PM, hoy hemos pedido a través de Twitter de ser-madrid sugerencias musicales para arrancar esta parte del programa, y de las sugerencias escritas en 140 caracteres, hoy nos vamos a quedar con una además muy reivindicativa, es Hueco y este Creo.
Creo en la fuerza del hombre cuando invade tierras que no le corresponden. Creo en Troya cuando arde y en la buena fe de los daños colaterales. Creo en Dios cuando en su nombre tiemblan los vagones de Madrid y Londres. Trueques de petróleo y sangre, bendito intercambio siempre en busca de culpables. Y creo en la magia que se escobone tras la patria y las banderas de colores. En los que mueren en combate y en los que pisaron las minas de chocolate. Por eso solo creo en ti. Ay, 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 amor, solo creo en ti. Solo creo en ti. Creo que creo en las distintas versiones, en las mil caras del miedo y sus manifestaciones. Ratitas presumidas y arrogantes juegan a barrer países y a esconder las llaves. Y las tiran al fondo del mar. Matar y leer y leer, no matar y leer y leer. Crean fuegos artificiales y en las fallas militares. Por eso solo creo en ti. Ay, 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 amor. No, no creo en la inocencia de la conciencia. Yo no voy a besar la boca de la violencia. Porque las flores se mutian, el odio te angustia. Yo solo creo en ti. Solo creo en ti. Creo en discursos con sermones, en promesas para adulterar las elecciones. Creo en ladrones de blanco guante, cínicos pilotos en sillas de gobernantes. Caballos comen peones, alfiles se rinden ante el poder de las torres. Y jaca al rey desde los mares, en el ajedrez de las potencias nucleares. Por eso solo creo en ti. Ay, 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 fe. No, no que la inocencia de la Yo no voy a besar la boca de la violencia. Porque las flores se mutian, el odio te angustia. Y yo solo creo en ti. No me interesa ser la presa de sus ambiciones. Leones con encías que vacían nuestros corazones. No hay razones para que nos sigan tocando los cojones. Nadie confiesa ni expresa perdones.
Siete de la tarde y 19 minutos. Hueco, creo, tiempo de información, tiempo de opinión aquí en La Ventana de Madrid. Hoy con Nuria Varela. ¿Qué tal, Nuria? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con Antonio Estella. Antonio,
muy buenas. Buenas tardes.
Y con
tardes,
Sara Media Aldea, que está llegando, presa de los cortes de tráfico en el centro de la capital. Bueno, vamos precisamente a la calle. Manifestación, otra manifestación, la tercera, contra los recortes en educación en esta cuarta jornada de huelga en la enseñanza secundaria en toda la Comunidad de Madrid. El recorrido es clavado al de hace 15 días y la pregunta, o casi mejor, lo que todo el mundo quiere saber, es si hay más o menos gente o se aprecia algún tipo o algún síntoma de cansancio en esa marea verde. Vamos a la calle, Unidad Móvil, Alfredo Moreno, Javier Torres, Elena Jiménez. Javier, hoy te voy a dejar a ti que te geolocalices, ¿dónde estás ahora? Y sobre todo, ¿qué primer balance se hace ya de esa convocatoria de esta tarde aquí en el centro?
Pues mira, ahora mismo estoy en Virgen de los Peligros, esquina con la calle Alcalá, y se puede ver, ahora mismo no, tendría que moverme un pasito, pero se puede ver la manifestación que está subiendo, que ya casi ha llegado a Cibeles, está empezando a subir por la calle de Alcalá. Por cierto, esto es una información de servicio que yo creo que es útil para todo el mundo. Hay cortes de tráfico en Gran Vía, en Recoletos, en Alcalá, o sea que es mejor olvidarse de coger el coche y venir en metro si se tiene que venir al centro. Yo creo que la participación es masiva, es tanta como yo creo que hubo hace dos semanas, o por lo menos esa es la impresión que yo tengo. Lo que pasa es que realmente para mí es muy difícil, nunca lo he hecho, contabilizar o dar una cifra, pero son miles de personas. Y más allá de insistir en la necesidad de sentarse a negociar, de que el gobierno regional tiene que negociar con ellos, de pedir la retirada de las órdenes de principio de curso, de asegurar que esta es una movilización de toda la comunidad escolar, es decir, de todos los profesores, de los padres, de los alumnos, se le decía al gobierno de Aguirre algo muy clarito, que hay unidad y que no se va a dar un paso atrás hasta que Esperanza Aguirre dé su brazo a torcer. Lo decía Francisco García, que es el líder de Comisiones Obreras, pero que ha actuado como portavoz de todas las organizaciones convocantes.
Bueno, nosotros ya hemos demostrado que tenemos paciencia, vamos a seguir teniendo paciencia y vamos a seguir teniendo firmeza y contundencia. De modo que yo le voy a devolver cariñosamente la invitación y les voy a decir que tengan paciencia ellos, porque a nosotros ni nos van a atemorizar, ni nos van a amedrentar, ni nos van a cansar, y vamos a tener una enorme paciencia. Vamos a seguir contestando estos recortes en la enseñanza pública mientras no se reviertan.
Es una contestación a lo que decía esta mañana Francisco Granados sobre que bueno, que los sindicatos tendrían que tener mucha paciencia porque el gobierno regional no iba a dar su brazo a torcer.
Sí, vamos a recordar precisamente lo que decía Granados esta mañana.
El gobierno de la Comunidad de Madrid no va a cambiar de opinión. O sea, que no se cansen, que el gobierno de la Comunidad de Madrid va a mantener la orden por la cual los profesores van a tener que dar 2 horas más de clase a la semana.
Que no se cansen, y bueno, el mensaje que le han devuelto los sindicatos a Granados es ese, que no están nada cansados y en todo caso le piden que paciencia y que tranquilidad, ¿no?
Es así, y luego una cosa más, una curiosidad absurda. Quiero saber qué es lo que puede pasar cuando la manifestación cruce por delante del despacho de Lucía Figar.
¿Por?
No, para saber qué es lo que se le dice.
Bueno, estamos atentos, ¿eh?
Porque eran ingeniosos. La verdad es que hay que decirlo todo. En estas manifestaciones los lemas que se corean y que se cuentan son ingeniosos y hasta divertidos.
De hecho, durante las últimas concentraciones nosotros le hemos pedido a Elena Jiménez, a nuestra compañera, que se fijara en esos detalles. Ya nos contó en su día, bueno, pues todas las pancartas, habló incluso con los padres, con los alumnos. Hoy le hemos pedido a Elena que hablara también con los profesores de ese dinero que se van dejando gota a gota de su salario en cada uno de estos días de paro, que son unos 100 euros al día, que es básicamente lo que hace imposible que la protesta se convierta en algún momento en indefinida. Elena, ¿qué es lo que te han contado los profesores?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, los profesores tienen muy claro que por encima de todo está esa defensa de la educación pública. Por eso, aunque la huelga les duele en el bolsillo, defienden esta lucha, como Carlos, profesor de matemáticas, y ahora, con las nuevas instrucciones, profesor también de ciencias naturales en 2 institutos, uno en Collado Villalba y otro en Majadahonda. Bueno, pues Carlos tiene ya presupuestado un dinero que dice va a invertir en esta lucha.
Pues yo he hecho 4 días de huelga y, hombre, pues cuando todo empezó, todas las movilizaciones en septiembre, hicimos nuestras cuentas y yo estoy ahí pues apretándome como puedo, pero bueno, consciente de que sabía que parte de mi sueldo, unos 1.000, 1.800 euros, me podía permitir de aquí a noviembre. Ya he hecho mis cuentas para bueno, pues cuadrar con los gastos de la casa y del resto de cosas.
A unos metros de Carlos estaba José María, también es profesor en este caso del Instituto Gómez Moreno de San Blas. También tiene él muy claro que los en torno a 100 euros que les quitan cada día de huelga son menos importantes que esa defensa de la educación pública.
Hombre, sabemos las consecuencias, pero creemos que los beneficios para los alumnos van a ser superiores a lo que nos puedan descontar. Por eso lo hacemos. Vamos, yo convencido al 100% de que no podemos permitir que haya clases sin desdobles, que haya grupos de alumnos que no tengan profesores, y a mí, aunque me duela en mi nómina, pero creo que es por el bien del alumnado.
Tenemos algún problema con esa conexión ahora mismo con la unidad móvil que tenemos situada en la Puerta del Sol de Madrid. En cualquier caso, nos han quedado claros los mensajes, esos discursos que nos han enviado pues los profesores a los que les hemos preguntado por ese pulso. Al final, claro, cada día de paro están perdiendo 100 euros más 100 euros más 100 euros. En fin, la propuesta que, por ejemplo, lanzaban los profesores interinos de convertir esta huelga en indefinida parece sencillamente imposible, y lo parece además por dos motivos. Primero, porque no goza del apoyo de las centrales sindicales, y luego, Nuria, esto ya lo hemos comentado alguna vez en esta tertulia, porque es imposible que a fin de mes te quedes en tu salario tal y como están las cosas.
Sí, pero yo creo que no hace falta, ¿no? Que hasta ahora yo creo que los profesores le han dado una buena lección al gobierno de Esperanza Aguirre y a la propia Esperanza, porque está claro que están haciendo un ejercicio de compromiso, no solo económico, están comprometiendo su dinero, están comprometiendo su tiempo, están haciendo un despliegue de ingenio, como veíamos en las acciones, en todas esas noches de desvelarse, ¿no?, por la educación pública, los lemas, el esfuerzo explicativo. De hecho, están todos juntos, han sumado a la comunidad de padres y madres de alumnos, han sumado a los alumnos. Yo creo que le han dado una gran lección frente a una presidenta y a todo un gobierno, ¿no? Porque hoy se ha sumado también no solo a la voz de la presidenta, de la consejera, también Granados, pero a la propia presidenta, que hace un discurso vacío, que todavía no nos ha explicado por qué, ¿no? Dice Granados, no se va a cambiar de opinión. ¿Por qué? No han dado explicaciones, no han dado datos, no han dado cifras, no se han sentado siquiera a negociar, y frente a ese discurso vacío, irrespetuoso, irresponsable, ¿no?, lleno de piruetas verbales de la presidenta de la comunidad, yo creo que el profesorado está dando una gran lección, ¿no?, de coherencia y de defensa y de compromiso.
Sí, además que si lo que está esperando la Comunidad de Madrid es que se agote la cuerda, hoy al menos en ese termómetro que hemos visto en la calle, que hemos podido comprobar en los últimos minutos, en las últimas horas, en esta nueva manifestación, parece que los ánimos están bastante caldeaditos y no parece que se esté agotando la cuerda de las movilizaciones, ¿no, Antonio?
Sí, bueno, a mí me parece que los manifestantes están dando efectivamente, como decía Nuria, un ejemplo de pundonor, porque no es una cuestión que les afecte solamente a ellos, nos afecta a todos como sociedad, igual que el ejemplo de Granados me parece justo todo lo contrario, un ejemplo pésimo. Es decir, a mí las declaraciones que acabamos de escuchar me parecen de una intolerancia, de una chulería, de una falta de tacto en relación con gente que no solamente está mirando por sus propios intereses, sino que está mirando por los intereses generales, realmente llamativa. Es decir, esto de que la orden no se anula o no se elimina, me parece una forma de plantear las cosas completamente intolerante. Yo lo que creo que hay que hacer es negociar, buscar un acuerdo y llegar a una conclusión satisfactoria para todo el mundo. Por dar algún dato, en primaria, España, el número de horas netas de clase por profesor son 880 horas, cuando la media de la OCDE está en 779, es decir, 100 horas menos, y en la UE 21, 755 horas. Son datos de la OCDE, no son datos del Ministerio de Educación Español, son datos de la OCDE. Es decir, se están dando muchísimas más horas lectivas aquí en España que en el resto de los países de la OCDE y que en el resto de los países de la Unión Europea. Por tanto, me parece que subir dos horas más no es de recibo. Es algo que viene a aumentar el diferencial que tenemos de horas lectivas aquí en España en relación con otros países equiparables al nuestro.
Fíjate que
eso habría que tenerlo en cuenta.
Que yo no sé si el problema está tanto en las horas, que también puede ser una de las vertientes o uno de los motivos por los cuales se producen luego problemas en la gestión o a la hora de estructurar los horarios, pero se están registrando desde hace ya tiempo otros problemas en los colegios o en los institutos mucho más básicos, ¿no? No sé si derivados de la falta de presupuesto, de financiación, pero es cierto que en fin, sobre todo este año se ha visto agudizado por los problemas que ya hemos comentado, profesores que dan asignaturas que no controlan, que no saben, o directamente que no han dado en la vida y que que no tienen y que tienen nula experiencia sobre esas materias. Otros problemas derivados que hemos visto estos días, recortes de profesores o profesores docentes que se tienen que hacer cargo de varias asignaturas con una sobrecarga de trabajo que no les permite, digamos, hacer un trabajo digno o dar un resultado digno. Quejas de los propios padres que ven cómo el sistema cada vez empeora más. En fin, que no solo es el problema de las dos horas, que puede haber una carga superior al resto de Europa, yo creo que los datos que aportas están muy bien, pero es que luego lo estamos viendo en casos particulares cada día en cada uno de los centros.
Sí, ¿no? Sí, efectivamente, es decir, es cierto, no se trata del único problema, pero incluso si, como hablábamos, me acuerdo, la semana pasada en esta misma tertulia, hablamos específicamente de las horas lectivas, en las horas lectivas hay un amplio camino por recorrer, hay un amplio camino para la negociación, porque realmente se dan muchas más horas lectivas aquí en España que en el resto de la OCDE y, por no decir, el resto de la Unión Europea. Bueno, ese es un tema. Desde luego, hay muchísimos otros temas que cabría poner encima de la mesa, como el número de profesores interinos tan elevados cuando se les sigue contratando año a año, la conexión entre la cuestión del número de horas y los profesores interinos. Hay, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Javier, que hay muchísimos otros temas. Pero en este específicamente es que parece que las demandas de los manifestantes son perfectamente justificadas. Es que son razonables. Basta con mirar datos objetivos.
¿Sabes? Y es que yo creo que no se sientan a negociar porque no pueden. O sea, porque realmente lo que no, este gobierno no podría negociar desmantelar la educación pública o el sistema tal cual lo tenemos, ¿no? Que es en el fondo lo que estamos discutiendo. Y de hecho, hoy ha salido, creo, los datos del barómetro, que vuelven a salir otra vez los políticos como el tercer problema principal de los ciudadanos de este país. O sea, que los políticos en el tercer problema significa lo que estamos viviendo en este problema en concreto, ¿no? En el tema de la educación. Hay una presidenta y una consejera que en vez de solucionar problemas los crea. Porque no teníamos estos problemas en el curso pasado, ¿no?
Hace unos meses.
En vez de apagar los fuegos, les echa gasolina, ¿no? Porque efectivamente no parece que estas movilizaciones se vayan a parar, porque claro, cuando no hay ninguna capacidad de interlocución, puesto que no hay nada al otro lado de la mesa. O sea, efectivamente hay muchas soluciones, y para eso están los políticos, para buscar soluciones ante un sistema educativo que necesita más dinero porque tiene más alumnos en una época de crisis. Lo que nos encontramos es justo lo contrario. En vez de sentarse, negociar, estudiar y buscar soluciones válidas, lo que nos encontramos es que se están destruyendo, y además, como decías, Antonio, no solo un sistema educativo, sino todo lo que eso significa para una sociedad.
Hay una cuestión que es importante, ya que citas el CIS, y es que por primera vez desde hace mucho tiempo la educación sube como problema, me parece que está en el quinto, por encima de la vivienda.
Claro, es que
incluso
han creado el problema,
claro,
que no teníamos.
Han creado un problema de donde no lo había, había una relativa paz, estábamos todos los que somos partícipes, digamos, de la educación pública madrileña, preocupados por la perspectiva que estaban tomando las cosas, pero hasta este momento básicamente no había habido grandes problemas, y sin embargo se ha planteado. La gente reacciona naturalmente frente a eso. Y sanidad ha subido también, la sanidad pública, la preocupación de la gente por la sanidad ha subido también muchos escalones en ese barómetro del CIS. Es decir, conclusión, la gente está muy preocupado por lo público y por todo lo que tiene que ver con la protección social en este país.
Permitidme un segundo, porque vamos a regresar otra vez a la manifestación. Se había interrumpido la comunicación con Elena Jiménez. Elena, ¿estás ahí, verdad?
Sí, estoy aquí.
No sé si te quedaba algún apunte todavía por añadir.
Bueno, mira, dos apuntitos solamente. Bueno, que entre otros profesores también hablábamos con otra profesora, con Concha, que ella, por ejemplo, sí nos explicaba que, bueno, que para algunos docentes es más complicado lo del dinero de la huelga, porque incluso muchos de ellos son pareja y los dos son profesores. Entonces, en esos casos, bueno, afecta ese dinero, digamos, a dos personas y a dos salarios. Y bueno, de momento nos decían que la nómina de septiembre, los profesores todavía no han visto detraído ese dinero correspondiente a las huelgas, con lo cual pues probablemente le sumarán todos esos días que están haciendo de huelga en la nómina del mes de octubre. Y ahora mismo, bueno, la manifestación ahora mismo se está acercando ya a la sede de la Consejería de Educación, a la sede del despacho de la consejera Lucía Figar, así que vamos a enterarnos a ver de lo que están gritándole a la consejera. Bueno, pues el interés que tenía Javier Torres de ver qué le gritaban a la consejera, al despacho de la consejera.
Ahora lo contamos, si quieres, gracias, Elena. Mantenemos esa comunicación abierta, en cualquier caso, con nuestra unidad móvil en esa manifestación contra los recortes en materia de educación de Esperanza y Aguirre. En fin, ese es el ambiente, que, en fin, no está mal. Una tarde animadita, otra más en
Madrid. Yo creo que van a, fíjate, que van, sí, que van a ganar esta batalla, porque a mí me resulta, aparte de muy frívolo, todo el discurso del gobierno de Esperanza y Esperanza en particular, Por lo que estábamos diciendo, porque no hay argumentaciones, ni hay datos, ni hay un discurso lógico, ¿no? Frente a esto, además de frívolo, es que han tenido que ir hacia atrás, ¿no? Empezaron señalando a los profesores como vagos y esa batalla ya ha quedado clara que la han perdido, ¿no? Y ahora están jugando con el dinero. Y creo que es porque Aguirre aún no sabe que hay cosas mucho más importantes que dinero y que estamos frente a cuestiones como los principios y la defensa de la educación, que para muchas personas es muy importante.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con vosotros. Hoy hemos tenido un dato muy malo en toda España de desempleo. También en Madrid, a pesar de lo que dice la consejera Figar, en Madrid el dato es pésimo también, ¿no? Entonces, está absolutamente demostrado, comprobado por cientos de informes, por cientos de análisis, que existe una correlación, una relación directa muy clara entre calidad de la educación y, en particular, calidad de la educación pública y empleo. Es decir, aquellas personas que están más preparadas, más parapetadas frente a la pérdida del empleo, frente a que pueden luchar con mayor eficacia frente al desempleo, son las personas que tienen más educación. Cuanta más educación, menos desempleo. Por tanto, yo creo que es importante tomar nota de esta realidad. Es que no es una cuestión ideológica, no es una cuestión de opinión, simplemente. Es una cuestión que está ahí, los datos están ahí. Por ejemplo, en España, el 12% de coste de educación pública implica un 22% de beneficio colectivo. Fijaos, se multiplica por dos. Digamos, por decirlo de alguna manera muy gráfica, cada 12 euros implican 22 euros de beneficio. Cada 12 euros gastados implican 22 euros de beneficio. Es muchísimo. Se multiplica por dos el beneficio colectivo del gasto en educación. Es impresionante. Es decir, por tanto, tengamos en cuenta todo eso cuando estemos tocando la educación pública. Es que yo creo que no se está teniendo en cuenta. Es que probablemente uno de los factores que repercuten tan negativamente en nuestras altísimas tasas de desempleo son, entre otras, la educación, la calidad de nuestra educación.
Lo que resulta un poco incomprensible es que cuando empezó todo el fenómeno de la crisis, todo el mundo hablaba de el ladrillo ha sido durante años el motor productivo de este país, hay que cambiar ese motor, no nos vale para el futuro, hay que fomentar la I+D+, sí, hay que fomentar la educación, y de repente, cuando tenemos la primera oportunidad de decir, bueno, marquemos preferencias, vamos a recortar por aquí, pues no sé, por ejemplo en infraestructuras, pero no vamos a recortar por aquí, que va a ser el futuro motor productivo de este país, que insisto, durante muchos meses hemos criticado que estuviera basado solo en el ladrillo, de repente cuando tenemos la primera oportunidad cometemos un primer error, ¿no?
Pero depende de qué país quieras. Yo sí creo que Aguirre lo sabe, de hecho Figar es consejera de empleo y educación, ¿no? O sea, una consejera que desde luego no se está caracterizando por la negociación, precisamente cuando tiene en su mandato, en su mesa, estos dos ámbitos. O sea que yo creo que efectivamente esto responde a un modelo de sociedad en el que los perroflautas, como decía la presidenta Aguirre, ya son también la clase media, ¿no? Es un modelo de sociedad al que vamos. Lo que creo que lo que nos está sorprendiendo es que sea tan rápidamente, ¿no?
A mí me sorprende otra cosa, y es que decía Lucía Figaro hoy cuando directamente remite a la prensa un comunicado con una grabación en la que responde a los datos del paro. Es decir, no es que haya una rueda de prensa ni se le pueda preguntar, simplemente que su departamento de prensa pues nos manda una respuesta y nosotros pues gustosamente la emitimos, pero también lógicamente remarcamos que eso nos viene como nos viene y nos viene ya pues, en fin, preparado y listo para emitir en esas condiciones, ¿no? con esas reacciones de Lucía Figar. Bueno, en cualquier caso, en esas reacciones oficiales que nos llegaban por parte de la consejera en su doble función de educación, pero también de empleo, decía que la responsabilidad última de los malos datos del paro en Madrid era del gobierno central. Claro, a lo mejor este argumento, digo yo, en unos meses se le consume.
Pero
así que tiene que tomar ya decisiones en firme y mojarse y explicar por qué a lo mejor con otro gobierno las cosas no terminan tampoco de marchar.
Pero Figar, como Aguirre, nunca le explica nada. A mí cuando la escuchaba me recordaba, no sé si os acordáis, la semana pasada cuando entrevistábamos a un gasolinero con mucho éxito en la Comunidad de Madrid, sí, que decía, yo sigo la filosofía Mercadona, así, ¿no? Pues yo cuando...
Ese gasolinero, buscábamos la semana pasada la gasolinera en la que se podía repostar más barato en Madrid, y entonces encontramos a un gasolinero, creo recordar, en la zona norte de la región, sí, que aplicaba la política Mercadona.
¿Que era cualquier gasolina más barata o como...?
Sí, bastante más barata.
Poca publicidad, más barata, bueno, nos da una serie de puntos de la filosofía Mercadona. Pues yo cuando he escuchado esta mañana a la consejera Figar hablando del desempleo en Madrid, me acordaba y pensaba que era filosofía Botella, porque siempre las explicaciones de Ana Botella sobre medio ambiente y sobre la basura, por ejemplo, estos días, sobre cualquier tema, es por comparación, ¿no? Uh-huh. Hay otras ciudades peor, hay otros lugares peor, y parece que es la filosofía que también tiene la consejera.
Bueno, yo creo que lo que dices tú del modelo es una discusión absolutamente clave, y es la discusión en la que nos debemos de meter, no a partir del 20, sino ya mismo, en este mismo momento.
Bueno,
a
ver, puede ser antes del 20.
Por eso, ya mismo, tenemos que estar metidos de lleno en esa discusión. Hay varios modelos de bienestar o de prosperidad. Nosotros tenemos uno, los americanos, por ejemplo, tienen otro. Ambos son legítimos. El europeo y el americano son completamente legítimos.
Antes,
ahora,
no.
Que digamos... No. Pero espera déjame terminar un segundito el argumento.
Que marca tanta desigualdad no es legítimo.
Claro, por eso digo. Pero que lo digan con claridad cuáles son las consecuencias de uno y otro modelo. Por ejemplo, en el ámbito de sanidad, el modelo americano es un modelo en el que básicamente cubre a través del Medicare y del Medicaid a los excluidos. Y las clases medias se pagan, si pueden, su sanidad. Eso tiene sus consecuencias. Por ejemplo, en el ámbito de la desigualdad. Es legítimo, pero que digan que defienden ese modelo. Y que digan que defienden ese modelo a la gente del PP con todas sus consecuencias. Y entramos en un debate sobre contraposición de modelos y, sobre todo, sobre las consecuencias que tiene cada uno de esos modelos. Es evidente que el modelo europeo es un modelo que produce muchísimas menos desigualdades. Y puestos a comparar, ¿por qué comparamos solamente con Estados Unidos cuando hay otros modelos de bienestar? Por ejemplo, Suecia, Finlandia, Noruega, que gastan muchísimo más, el doble que nosotros, en educación pública, sanidad pública, etcétera, y les va mejor. No solamente desde la perspectiva de la igualdad, sino también desde la perspectiva del crecimiento económico. Están respondiendo muchísimo mejor a la crisis económica.
Sí, porque nos estamos enfrentando a una discusión sobre impuestos o tasas o todo esto, cuando realmente yo creo que la discusión es la desigualdad. Efectivamente, el modelo americano ha tenido las tasas de desigualdad más elevadas, además en un increchendo, que es lo que nos está pasando aquí, desconocidas, ¿no? Hasta ahora. Y es un país rico con millones de pobres.
Efectivamente.
Entonces, eso es lo que se supone que Europa ha evitado y de hecho lo ha conseguido con éxito, y España se ha sumado muy recientemente a evitar esa desigualdad.
Efectivamente. Hubo unas declaraciones, creo que fue del presidente de la Comunidad Murciana, esta semana, si no recuerdo mal, o quizá la semana pasada, a finales, que decía, hombre, es que a lo mejor nos tenemos que plantear si la clase media debe o no pagar por su sanidad y su educación. Ahí está, es el modelo americano, ya lo hemos inventado. Bien, que digan todo, no solamente la parte de lo tenemos que pagar, porque ya hay mucha gente que se paga su sanidad privada, además de la pública, paga su educación privada, concertada, además de pagar la pública a través de los impuestos, pero que digan todo el relato, no solamente parte del relato, que queda muy bien decir, oye, tú optas entre pagar impuestos, te bajo los impuestos y tú te pagas tu educación y tu sanidad. Ya, pero ¿cuáles son las consecuencias para todo el mundo y para ti en particular de eso? Que lo digan también.
Bueno, yo creo que esperar que lo digan no lo van a hacer.
Bueno, pues entonces lo decimos nosotros, claro, ¿no? Por eso estamos aquí.
Yo tengo un poco de formación profesional y me creo lo que veo, ¿no? Lo están haciendo. Quiero decir, efectivamente, ese discurso no existe, sino todo el contrario, sino las declaraciones, aunque no sea nuestro ámbito, Javier, pero las declaraciones de hoy del consejero catalán, que dice que han aumentado, creo que un 20% las listas de espera en Cataluña, pero que eso no afecta a la calidad. Bueno, es el mismo discurso, es un discurso falso, ¿no?
Exacto.
El mismo que utiliza Esperanza Aguirre aquí. Sí, se han aumentado el horario de los profesores, pero eso no tiene nada que ver con la calidad de la educación. Bueno, el discurso, y de hecho vuelvo a remitirme, los políticos son un problema porque su discurso no es creíble, es falso. Pero los hechos sí, y los hechos están ahí, y efectivamente cuando la clase media, no solo la clase media, hay oficinas del propio Servicio Público de Empleo en la Comunidad de Madrid en la que sus trabajadores ya están preocupados porque temen que todos ellos van a ir también a la calle porque todo ese servicio se va a privatizar. De hecho, ya para pedir una prestación del desempleo ya hay un sistema de cita previa. O sea, estamos a una velocidad de crucero inimaginable.
De hecho, hoy la Comunidad de Madrid se ha afanado en repetir una y otra vez, marcar las diferencias, intentando desvincular del dato del paro, ¿no? Precisamente todos esos despidos, esos recortes que se están produciendo en las administraciones públicas. Ha venido a decir que el aumento del paro en la comunidad no tiene nada que ver con eso, pero bueno, obviamente sí ha aumentado bastante en el sector servicios. A ver, son las 7 de la tarde y 44 minutos, hacemos una rápida pausa para la publicidad y a la vuelta les vamos a hablar de Boadilla y de sus instalaciones municipales, que puede ser que no sigan en el mismo sitio en muy poco tiempo.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Aquasec, tratamientos definitivos contra la humedad. ¿Cansado de las antiestéticas manchas? ¿Problemas de asma o bronquitis? La humedad es insana y pintar no soluciona el problema. Erradíquelo de raíz con Aquasec. Nuestros profesionales localizan la causa y eliminan el problema desde su origen. Con tratamientos específicos, localizados y garantizados. Pida un diagnóstico completo y gratuito. 902-922-352. 902-922-352. Aquasec.com.
Este Toyota está mal aparcado, ¿eh?
Lo ha reconocido, es un Toyota. Me ha quedado bien, ¿eh? ¿Qué quiere, que lo mueva? Es arena esto. No puedo entrar aquí para quitarlo. Arena.
A mí no me cuente su vida.
Este verano vete de vacaciones y estrena un Toyota Auris Edition de verdad por 14.700 euros. Porque además de disfrutar de las mejores ofertas, no pagas cuotas hasta noviembre.
En Colmenar Viejo, carretera Madrid-Colmenar Viejo, kilómetro 28.400. www.ersamotor.toyota.es.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscina, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Tarde y 46 minutos, vamos con otra cuestión de este martes, lo de Boadilla del Monte y esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de ordenar otra vez la ejecución de esa sentencia del pasado mes de febrero, por la que se exigía al Ayuntamiento que destinara la sede del consistorio a fines educativos, como estaba contemplado en un principio en el plan urbanístico. El Ayuntamiento dice que no, que eso está recurrido y que no va a haber ningún cambio en breve, pero lo cierto es que hay bastante intranquilidad entre las comunidades de vecinos de la zona que están situadas en esos terrenos tras conocerse esta resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Vamos primero con la historia, que la verdad no tiene desperdicio y que nos va a contar ya Raquel Fernández.
En una resolución, el TSJM ordena la ejecución de la sentencia que dictó en febrero de este año, donde declaraba ilegal la construcción del ayuntamiento de la calle José Antonio, 20 viviendas y 11 locales comerciales, porque en el plan de urbanismo el suelo estaba destinado a uso escolar. De llevarse a cabo esta medida, los inmuebles tendrían que reconvertirse en dependencia educativas. Ángel Galindo es portavoz de Alternativa por Boadilla.
El tribunal ha descartado la posibilidad de que se legalicen las viviendas. El ayuntamiento dice la sentencia que se destine a uso escolar, pero las viviendas no son legalizables, por lo tanto lo que procede es su demolición. Y exigiremos la responsabilidad patrimonial de todos aquellos cargos y funcionarios que han hecho esta chapuza.
Los vecinos del número 7 de la calle Camino de San Sebastián están muy afectados por la situación de incertidumbre generada en torno a sus viviendas, pues sobre ellos pesa la duda de que puedan tener que abandonarlas. Afirman que las compraron con todos los vistos buenos en el año 2000, sin saber, dicen, que ya había una denuncia contra la construcción. Al respecto, desde el ayuntamiento se asegura que el proceso judicial aún no se ha cerrado, al haber admitido a trámite el TSJM el recurso contra la ejecución de esta sentencia.
Reyes Hurtado es la vicepresidenta de la Comunidad de Vecinos Camino de San Sebastián, que está afectada por esta sentencia. Reyes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, Reyes, conocida esta resolución, ¿teméis en realidad quedaros sin casa o no?
No, la hemos conocido hace unos días, sí.
Uh-huh. ¿Y teméis que podáis perder la vivienda?
Pues claro que lo tenemos, lo llevamos teniendo desde hace bastante tiempo, desde que supimos en el 2007, nos llegó una denuncia del juzgado como que teníamos que ir a defendernos de algo que ni sabíamos que existía cuando compramos esa casa.
Claro, cuando vosotros compráis la casa, entiendo, hacéis una compra absolutamente normal, nadie os advierte que esos terrenos inicialmente en ese plan estaban contemplados, estaban destinados a tener otro fin.
Exactamente. Nadie nos dijo nada, ni había ningún apunte en el registro de la propiedad. Era una vivienda nueva, con lo cual pues la compramos absolutamente sin saber nada, cuando esa denuncia ya estaba puesta.
¿Os habéis puesto en contacto con el ayuntamiento, que también está afectado? ¿Qué es lo que os dice?
Sí, nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento y pues nos van diciendo que no va a pasar nada, que se va a resolver con el plan urbanístico que se va a aprobar en el 2003, que de hecho ya se ha aprobado. Pero ahí estamos, no sabemos nada más.
Claro, el ayuntamiento ha planteado un recurso que en principio parece haber sido rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Entonces, no sé qué margen de maniobra os queda. En fin, no sé si habéis recibido algún tipo de comunicación por parte del Tribunal Superior de Justicia. Creo que vosotros tenéis también vuestra parte de defensa legal, ¿no? Tenéis un abogado contratado que os lleva el caso.
Sí, tenemos un abogado que nos lleva el caso y en ellos están ahora mismo haciendo unas alegaciones. Nada más, porque nadie nos dice nada.
Descríbenos un poco cómo es la zona, porque sabemos que hay un edificio administrativo que ocupa el ayuntamiento, que lógicamente no está destinado a fines docentes, ni mucho menos, y luego hay viviendas, ¿no? Bloques de viviendas de más o menos reciente construcción.
Pues sí, se construyeron en el año 2000, que fue cuando nosotros la compramos, y hay dos bloques de viviendas y un bloque en medio de oficinas, con una zona jardinada y una piscina.
Bueno. Pues Reyes Hurtado, gracias por estar esta tarde en la Ventana de Madrid. Un saludo y buenas tardes. Gracias, y suerte, sobre todo.
Venga, hasta luego.
Esta es la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Al ayuntamiento le dicen que el recurso no tiene ningún tipo de validez y que no sirve, que ellos tienen que ejecutar la sentencia ya. El ayuntamiento dice que no, que ese recurso está vigente y que está suspendida la ejecución de la sentencia. La cuestión es que los vecinos, como acabamos de escuchar, están francamente preocupados porque, bueno, ellos compraron una casa, no sabían absolutamente nada de la situación del terreno original y al final lo que temen es poder perder su casa, claro.
Sí, bien, probablemente sea todo conforme a la ley escrupulosamente, pero a mí me parece que no conforme al sentido común. La verdad, hay dos partes, ¿no? Uno, que un ayuntamiento se salte la ley, pues claro, o sea, la impunidad y más en los responsables públicos, también lo hemos hablado varias veces, es algo que hay que extirpar de raíz, ¿no? Y no tiene por qué consentirse, pero vamos, que en estos momentos estén jugando con las viviendas de unos vecinos que no tienen ninguna responsabilidad en esta situación, a mí me parece que no es muy sensata.
Sí, yo me pongo la piel también de los vecinos, pero digamos que el Ayuntamiento de Boadilla lo que ha hecho ha sido aplicar el algarrobico style, digamos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Bueno, pues hay una denuncia, veremos a ver qué pasa. Yo mientras sigo con mi operación de construir viviendas y de que se vendan las viviendas, por supuesto, que luego a ver quién es el guapo que tira esas viviendas. Lo vemos, ¿no?, en las fotos del algarrobico, ¿no? Ahí está el hotel, a pesar de que hay múltiples sentencias que dicen que hay que demolirlo, no se tira abajo, ¿no? Bueno, me parece una situación endiabladamente complicada y yo lo que creo es que he creído oír que habían interpuesto una demanda por responsabilidad patrimonial a los funcionarios públicos, digamos, a los miembros del ayuntamiento que han autorizado esa, bueno, pues que el plan de viviendas, de construcción de viviendas, siguiera adelante. Yo creo que eso es lo más prometedor, yo creo que eso es lo que más sentido tiene.
El ayuntamiento al final es el que lo tiene más fácil, porque reconvierte las oficinas.
Que es el responsable, además.
Pero ¿cómo mudas una casa?
Debería indemnizar a los vecinos, esa es un poco la historia.
Pero además, otra vez, con dinero público, con lo cual, o sea, habría que pedir responsabilidades realmente con quienes han cometido los errores y que no paguen vecinos que no sabían nada, como nos ha explicado Reyes, cuando compraron la casa y mucho menos con dinero público, una vez más, ¿no?
Una curiosidad, el ayuntamiento, bueno, este edificio auxiliar está situado en la calle José Antonio, como nos comentaba Raquel Fernández. El otro centro, vamos, el lugar, el edificio en el que se celebran los plenos del Ayuntamiento de Boadilla, están en la calle Generalísimo.
qué raro, ¿no?
Nombre es muy pro memoria histórica, desde luego. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Antonio Estella, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nuria Varela, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Y Sara María Aldea, a Sara la hemos perdido en un atasco, lo prometemos. Estaba en la Gran Vía casi llegando a la radio, pero es muy complicado moverse ahora mismo por la capital, fundamentalmente por todos los cortes de tráfico que se están produciendo a causa de esa manifestación contra los recortes en materia educativa que tiene lugar ahora mismo en la zona centro de Madrid.
Desde la dehesa de Sanse, practicando deporte y escuchando La Ventana de Madrid.
Corriendo por el Parque del Ejido y escuchando La Ventana de Madrid.
De ruta por La Pedriza y escuchando La Ventana de Madrid.
Cadena SER, todo lo que pasa en Madrid.
Tampoco hay que darse prisa, porque hasta el próximo 8 de enero estará abierta esta exposición que esta mañana se ha presentado aquí en el centro de Madrid, La Vida de Yves Saint Laurent y las prendas que en su día vistieron divas como Laurent Bacall o Catherine Deneuve. Los amantes de la moda y de la obra de un modisto alejado de convencionalismos van a poder descubrir cosas como estas y muchas más en la Fundación MAFRE, una muestra que ya ha visitado nuestro compañero Eduardo Martín.
A Hasta el 8 de enero podrán contemplarse los 150 modelos diseñados por Yves Saint Laurent, desde su revolucionaria colección Trapecio en 1958 hasta sus últimos diseños, en los que siempre intentó plasmar una nueva idea de la modernidad femenina. El vestuario que utilizó Catherine Deneuve en Belle de Jour, la película de Buñuel, trajes inspirados en artistas como Mondrian o Picasso, o sus famosos chaquetones y smokings, con los que superó para las mujeres la barrera de los géneros. Trajes de noche de alta costura y también de prêt-à-porter, porque Saint Laurent decía que si la moda consistiese solo en vestir a mujeres ricas, sería algo muy, muy triste. La comisaria Florence Müller considera a Saint Laurent un auténtico artista.
Creo que se han subrayado mucho los lazos entre Yves Saint Laurent y el arte, pero quizás el lazo más poderoso que tuvo la voluntad de construir una obra a lo largo de 40 años de creación. Realmente una obra en la que quiso crear más que moda, un estilo fuerte que fuera más allá de las tendencias temporales, trabajando como un artista.
La muestra se completa con bocetos, dibujos, complementos, fotografías y hasta la reproducción de la mesa de trabajo del diseñador.
Y ahora una propuesta de música y radio. No, lo de verde no es por la marea verde. Vamos a escuchar a José Mercé, porque mañana los compañeros de Radio Madrid van a estrenar con José Mercé el 40 Café en la Gran Vía. Me cuenta mi compañera Marta González Novo que va a haber muchas sorpresas en el Hoy por Hoy Madrid de mañana. Así que los oyentes, ya saben, allí en directo pueden escuchar a Mercé, o a través de la radio van a poder escuchar mucha música en directo. Claro, los que están allí de paso ya disfrutan de las hamburguesas verdes y de algún cóctel que otro, aunque sea por la mañana. Ojos verdes y despedida. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7 en punto de la tarde, como siempre, a las 6 emisoras de la cadena SER en Madrid. Sean buenos. Adiós.